Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue tiempo de juego y arranca a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Tiempo de juego que ha empezado a las 3 de la tarde, que continúa hasta la 1 y media y que sigue dirigiendo Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juan, hola a todos.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Yo empiezo a ser cada día un poquito más optimista.
¿Ah, sí?
Sí, pues ya estaba...
Pues se nota que he estado aquí en el estudio, porque yo soy muy pesimista hoy. Ahora voy a mostrar mi enfado y mi cabreo.
Ah, por lo que has visto, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Es que yo lo que yo he visto no es
claro,
significativo,
claro.
Era las 10:30 de la mañana.
Vale. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
¿Tú estás bien?
Yo estoy bien, sí. Yo me alegro que Paco sea optimista, porque eso significa que, oye, que la gente va dando pasos y va viendo la luz, aunque todavía quede mucho para llegar a la meta, pero yo me alegro. Además, con optimismo, yo creo que se consiguen muchas más cosas que con pesimismo.
Yo le tengo mucho miedo a la desescalada. Mucho miedo.
Bueno, o sea, todos.
Bueno, o sea, quiero decir, tengo miedo de nosotros mismos, de los ciudadanos.
Sí, de hoy, de los niños.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Pero también te voy a decir una cosa. He estado, mientras que estabas haciendo la primera media hora que te estaba escuchando, he estado mirando todas las portadas de todos los periódicos de España. Y evidentemente no son iguales las portadas de Huelva, León, Zamora, Badajoz, que Madrid, Barcelona o Valencia, por ejemplo, ¿no? Donde evidentemente ha habido aglomeraciones en algunos lugares, pero en otros no. Entonces lo que hay que hacer es saber trabajar bien con la gente que no haya cumplido bien las normas y sobre todo en las ciudades grandes. Porque te repito, las portadas de las demás ciudades son preciosas. Calles con un niño con su padre o la bicicleta, calles con un niño con el balón, con su madre, calles una madre con sus tres hijos. Ahora ves la imagen de Barcelona, de Valencia o de Madrid y la verdad es que te asustas.
Hombre, te asustas mucho. Hola, Guas, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
En tu casa o en tu pueblo o donde estés, sí. ¿Has notado que a la gente se le ha ido la mano un poco?
No, donde estoy yo no, porque no se puede ir, porque vale. Son muy pocos, ¿no?
Vale.
Pero yo lo que pienso, estoy muy, muy afectado, no por desconocimiento, porque lo sabíamos todos, pero hay un hashtag ahí que pone marea blanca de los sanitarios,
sí,
que son gente de toda España que están clamando por el desamparo que han tenido, todo, es el número de fallecidos y de contagiados más grande del mundo. Coño, estos tíos que salen a la calle, que yo comprendo lo que decís, que Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, somos muchos y es complicado el que tú digas, oiga, pues la gente, yo de mi barrio, por ejemplo, San Andrés, no se van a ir a la Barceloneta, ¿no? Pero si se van a la calle mayor del barrio y demás, pues es imposible que haya uno y el otro. Pero, coño, que piensen en estos tíos. Que piensen en esta gente que caen con una bata de
como moscas.
Como moscas, coño.
Sí,
con,
sí.
Que lo hagan solo por ellos. Que comprendo que no es fácil, que es mucho más fácil hacerlo en un pueblo que en una ciudad grande. Pero tú leer eso, entrar en eso que pone marea blanca coronavirus, y es que se te caen las pelotas al suelo, permitidme la impresión.
Hola.
Es que hacerlo por ellos, coño.
Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Es que en Barcelona ha habido... Yo he visto fotos de Barcelona de este fin de semana.
Sí, ha habido...
O sea, ayer me mandaron una del mercado de la Boquería.
Sí. Sí, sí, la vi yo.
Y hoy la de la playa, pero bueno, no lo puedo.
Y en la playa, y eso que no dejaban pisar la playa.
Claro.
O sea, todo ha sido en el muro, vamos. Pero bueno, sí. Ha habido quien se ha pasado el tema por el forro y otro por el arco de triunfo.
Pero esto es lo que decía Lama hace 8 semanas cuando empezábamos, que... esto se soluciona con multas.
Claro, o sea, esto se soluciona no aconsejando.
Claro, mañana,
sino marcando.
Mañana si claro. sale la pareja de la policía local o nacional o guardia civil a la calle y ve a dos padres con un niño y le pregunta, hola, muy buenas, ¿cuál de ustedes dos viene con el niño? No, yo los creo... dos. No, elijan uno porque otro va a ser multado. Díganme cuál de los dos viene con el niño, porque el otro va a ser multado. Porque
pero, chato,
dos padres
triste,
no pueden salir con un niño, dos padres.
Pero,
porque esta es una medida para que salga el niño, no para que salgan los dos padres.
Pero es tristísimo bueno, llegar a esto.
Claro.
Hay familias que tienen más de dos, ¿eh?
Bueno.
Claro, es que lo de la Boquería y el de ayer es bastante complicado.
Perdona, es que hasta tres es un adulto, ¿eh? Hasta tres es un adulto.
Claro, aunque haya familias que tienen más de dos, un adulto puede sacar tres niños.
Eso es.
O sea que lo que hay que hacer es posiblemente, y en eso estoy con Rico, explicarlo mejor, muchas más veces, para que la gente se entere. Y por cierto, es una hora.
Sí.
No todo el día.
No, perdona, y es una vez al día. O sea,
claro,
es que,
claro,
el gobierno ha dicho que son cuatro unos, que son un adulto, una hora, un kilómetro y una vez al día. Es que es muy fácil de entender. O sea, no vale dividir de repente el día en tres o en
claro,
cuatro.
Con el mayor se les a las 10 y con el pequeño se les a las 11.
Bueno.
Sale la madre y sale el padre, ya está. ¿Y qué problema tienes?
No sé, yo la verdad es que las fotos que yo he visto de Barcelona y Madrid asustan mucho. Yo en mi barrio he visto prácticamente lo mismo que todos los días, salvo algunos padres que llevaban los niños.
Habrá menos niños en tu barrio, seguramente.
No, yo te lo digo,
Juanma. También yo te lo he comentado antes de que empezara el programa. También las fotos son siempre, o casi siempre, las mismas fotos de los mismos lugares y los mismos vídeos de los mismos lugares. Esos mismos vídeos y esas mismas fotos repetidas muchas veces nos genera un mal rollo y una alarma social.
Yo lo he visto en directo, ¿eh?
Sí, no. Bueno, que seguro. Si
es que la gente ha salido es una evidencia.
Pero que quiero decir que España es muy grande y hay mucha gente...
Que ha cumplido.
Mucha gente
que ha cumplido. La mayoría ha cumplido, es evidente.
Entonces, como dice aquel... Vamos a intentar que no paguen justos por pecadores,
sí.
Y lo que vamos a intentar es que quien lo haga mal, lo haga bien. Y si no lo haga bien, pues que se
multa.
Los primeros días son los primeros días, ¿eh? El primer día del estado de alarma, recuerdo que un parking de la Sierra Madrileña estaba llena.
Sí, es verdad.
O sea, la peña no se daba por enterada. Entonces, hoy era el primer día que se ha sentido en libertad algunos.
También
y,
es verdad, ¿eh?
Y han abusado.
Sí, también es verdad.
Habrán abusado, es que yo no lo he visto solo las fotos.
¡Palomar!
Vas a ver el domingo.
Pero voy a saludarlos a todos, que quiero que estén todos en la tertulia. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, Bustos.
Buenas noches, Juanma.
Albelda.
Muy buenas.
Antoñito sigue por ahí, ¿verdad, Antoñito?
Aquí sigo. Aquí
y Emilio
sigo.
Pérez de Rozas, que está en Palma. Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Vosotros cómo lo habéis vivido este día tan...?
Bueno, en Palma ha sido una cosa... Yo creo que lo que decía Manolo del tamaño, por decirlo de alguna manera, de la ciudad, pues yo aquí, por lo que he visto, cuando he sacado a mi perro, realmente estaba bastante controlado. Ahora bien. Yo estoy con lo que dice especialmente Tomás, en el sentido de que no deja de ser bastante vergonzoso que las autoridades se tengan que plantear multar a la gente para que cumplan, ¿eh? O sea, es decir, yo he visto hace un ratito un vídeo en Marca de un sanitario cuya última frase me parece que es sensacional, que es... no queremos vuestros aplausos, queremos vuestra responsabilidad y vuestra y cumplir,
que es
sensacional. Porque es verdad que es increíble que muchos de nosotros, o que la gente, o que el pueblo en general, ¿me entiendes?, crea que aplaudiendo a las 8 ya cumple con todo.
Sí,
no,
sí,
al revés, señores. Sí. O sea, lo que hay que cumplir es con la distancia, con el número de niños que sacas, con tu responsabilidad de la mascarilla o de los guantes, con hacer cola en los supers, con lo que sea. Con eso es con lo que hay que cumplir.
Oye, por
y
cierto,
parece mentira que haya que presionar y multar a la gente para ser responsable.
Bustos, el vídeo este de Pablo Iglesias que está comprando en un supercore, que se ha, lo he visto
pueblo,
hoy,
sí.
Pero esto es de ahora o es un...
Hace 4 días, ¿no?
¿Hace 4 días?
Sí, yo creo que es ahora. En todo caso, debería como mínimo llevar una mascarilla.
Hombre, no, ¿sí? Por eso te digo.
como mínimo, pero bueno, no es la primera vez ni la segunda que rompe las propias normas que su gobierno decreta, porque él es el vicepresidente.
Sí.
Pero dicho lo cual, estamos juzgando, estamos sacando conclusiones a partir de fotografías, y es verdad que se suele fotografiar a la excepción, no a la norma, lo que decía antes Manolo. Es decir, normalmente las fotografías suelen fijarse en lo irritante o en lo indignante.
¿Cuál
¿no?
es la portada del Mundo mañana?
Pues mira, te la voy a buscar ahora mismo.
La he visto yo y no
es esa.
Ya deben de haberla tuiteado, no. pero no...
Yo la he visto y no es esa, ¿eh?
Vale.
De todas formas, quiero decir, no estamos sacando conclusiones a partir de fotografías y de intuiciones. Hasta dentro de 7 días no se sabrá si realmente el desconfinamiento ha sido precipitado. Lo que sí se sabe ya es que ha sido en buena parte un poco a ciegas porque no ha habido una campaña de test de seroprevalencia a tiempo para desconfinar con garantía. Es decir, ha sido un poco tirar la puerta abajo porque la gente ya estaba harta y vamos a dejarles...
Ha sido una medida de gracia hacia los niños.
Claro, pero es que eso puede ser peligroso también. Porque este virus, normalmente la gente es responsable, ya termino, pero es que necesita muy poco irresponsables para propagarse.
Sí.
Pero también es bueno, de alguna forma, esta alerta.
que probablemente sea mucha más la alerta que lo que ha pasado. Porque yo, por ejemplo, hoy he estado en Valencia, he bajado a trabajar como cada domingo y por la mañana vivo enfrente del río, del cauce del río, y por lo tanto es una zona muy concurrida.
Muy paseable.
Gente. Claro, es que es lo mejor, y además es teóricamente lo más sano, ¿no? Está todo lleno de plantas, de árboles y demás. Entonces por la mañana había demasiada gente, es verdad que había demasiada gente en la zona donde yo vivo, pero por la tarde, por ejemplo, ya se han puesto a patrullar dos coches de la policía, han estado patrullando a lo largo del río. Y ya no ha habido ningún problema. Quiero decir que igual la alarma que tenemos ahora es más grande que el hecho que ha pasado, pero no está de más. No está de más que llamemos la atención de esta emergencia. Y sobre lo que ha dicho al principio Guas del hashtag este de Marea Blanca Coronavirus de los sanitarios, os recomiendo que lo leáis un rato.
Hombre,
para tomar conciencia de lo que está pasando. Y además para daros cuenta de que esta gente no son cuatro desocupados que se juntan entre ellos, un grupo de WhatsApp, vamos a mandar un pollo esta tarde en Twitter. No, estos son gente licenciada, trabajadora, honrada y que merece la pena como mínimo escucharles.
Hablando del comportamiento de la gente, a mí yo estoy con Lama, o sea, parece mentira que nos extrañe que si no se obligue al pueblo a hacer algo, lo acabe haciendo, porque... Se me ocurre un ejemplo. Imaginaros que en las autopistas, en lugar del límite 120, dijeran, hombre, sería bueno que no pasaréis de 120, pero podéis ir a más velocidad. ¿Cuántos creéis que irían a 120?
Pero es mejor siempre convencer.
Si no obliga, si no
convencer, que obligar.
Antoñito,
yo estoy pensando en el próximo fin de semana, cuando ya se pueda salir a hacer deporte. Va a haber gente que tendrá que hacerse esta semana con un pantalón de deporte, porque no ha hecho deporte en la vida, y a ver cómo consigue esa gente el pantalón.
Ayer me escribía un amigo mío que tiene mucha gracia, dice, mi padre que tiene 93
¿quiere hacer deporte?
Años, ya se han comprado zapatillas a correr.
Claro, es que
los primeros días en París, a las 7 de la tarde, era atasco de runners. Sí. O sea, que aquí el primer día y los primeros días...
O sea, el domingo que viene a esta hora vamos a estar rajando de los runners, hoy de los padres, el domingo que viene de los rajos.
Bueno, yo rajo siempre, o sea que no.
Sí.
Pero Juanma, sí que van a tomar medidas seguro, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Valencia, no sé Santi si hoy duerme aquí en Valencia en casa, pero creo que el río, por ejemplo, hoy, esta noche, ya lo han vallado y van a prohibir, creo, que se pueda acceder, ¿eh? Debido
a... Pero
a
todo es represión, todo es con represión. La
yo
gente
vallado
es
no
muy
lo he visto, David. Vallado no lo he visto.
Yo, la
todavía.
Gente es muy responsable, os lo digo, ¿verdad?
Son las bajadas, Santi, que han puesto allí vallas para...
Tampoco me suena.
Madrid, por ejemplo,
a mí me parece increíble. Tranquilos, a ver.
Se está muriendo la gente.
Y Madrid-Río, la Casa Campo y lo que son los lates de Madrid-Río, la Policía Municipal los ha cortado. O sea, te dejaba caminar por un sitio, no te dejaba acceder a la zona de la Casa de Campo, que para la gente que no lo sepa es el pulmón de Madrid.
Pero
te voy a explicar, me parece normal que lo hagan.
Me parece de una irresponsabilidad acojonante. O sea,
claro, pero hay que combatirla de alguna manera.
Si tú oyes a este sanitario en este vídeo y dice, ¿por qué no se pasan ustedes por la UCI? O sea, claro. Es que la gente, ¿qué pasa? Que tiene que ver a la gente, claro, a su familia en la UCI para comportarse. Es que es increíble.
Que responsables va a haber siempre, Emilio.
Ya no, pero una... Pero, Jorge,
Emilio, que no somos tan jóvenes para arreglar, para arreglar el mundo nosotros. O sea,
no, que yo no pienso...
La realidad es la que hay.
No, que no pienso arreglarlo.
Una cosa, no gritéis. No gritéis. Es que
los españoles se han comportado con una disciplina ejemplar. Han tenido el confinamiento más duro de Europa, también porque han tenido la falta de previsión más dramática de Europa. Pero en general la gente se ha confinado con responsabilidad. Ahora que se desconfine con la misma responsabilidad,
ya, pero es
pues
que la orden
influyen también ahí el hartazgo,
Jorge,
ya el
la orden, pero Jorge, pero muy... tiene que ser así, pero si hay desconfinamiento también tiene que ser con responsabilidad,
sí, pero la orden primera era muy fácil, era quedarse en casa, no hay interpretación posible, es quedarse, que es la más dura, quedarse en casa,
es verdad,
esta que se abre ya la interpretación,
dudas,
una hora, un kilómetro, medio, tres niños, un adulto
y el hartazgo de 40 días encerrado.
Es que cuando
también,
dicen los padres, cuando dicen, bueno, ¿y quién mide el tiempo? ¿Saben quién lo tiene que medir?
Tú.
Sí, hombre, claro. Lo tienes que medir tú.
Claro.
Eres tú el que tienes que ser ciudadano en ese momento. O sea, no tiene que estar uno con un cronómetro para medirte el tiempo.
Claro, pero escúchame, es que seamos un pueblo de gilipollas, con perdón. Si te dices una hora, usted sale a las 10 o a las 11 a su casa, demonio.
Luego sabes qué pasa.
Que no hay que ser Einstein.
Bueno, hay otra cosa, que salimos todos a la misma hora. También eso es verdad, ¿eh?
Sí, no, y también te dicen, no, había muchas ganas. Y es que sonaban las 9 y la gente se tiraba como leones a la calle.
Que hay muchas...
Pero también te voy a decir una cosa, que estamos hablando y estamos obviando a millones de españoles que lo han hecho bien.
Totalmente.
Sí, eso es la mayoría.
Claro, y... es que tampoco... Bueno, lo que yo he dicho, hay que otra no causa... pague justo por pegadores.
Pero escúchame lo de los sanitarios, no me llame héroe, deme batas. Claro. El señor que cumple es un ciudadano responsable. Pues oiga, muy bien, muy estupendo, como ha hecho la mayoría. Pero el que no, joder, chato, tener un poquito de sentido
a común. A ver, Cañete, ¿qué dices?
No, digo que hay otra causa también que provoca que la gente salga a la calle y se pase las normas por el forro, que tiene que ver con la desconfianza que hay de los expertos que las normas, que las dictan. Es decir, hay cierta desconfianza ya por el historial que está habiendo en este mes y medio.
No, pero nosotros no somos nadie, claro. Santi. Nosotros no somos lo nadie, sé, Santi. Lo no sé. Somos nadie para no
estoy
obedecer.
De bueno,
no somos nadie.
Estoy de acuerdo, pero que eso está pasando. Cuento que eso está pasando.
Sí, no, vale, mira, pero que eso es otra responsabilidad. Bueno, otra irresponsabilidad.
Está muy bien que tengáis esto, ¿no? Estáis todos muy enfadados. Está bien reñir a los que lo han hecho mal, pero vamos.
No, debemos estar enfadados.
No, yo estoy perplejo, Paco. Yo estoy perplejo.
Es que, Paco,
iba a decir que yo entendía, cuando hablamos de los ultras del fútbol, entendía a 500 locos, ¿vale? De cada equipo y de cada estadio. Pero esto, a mí, realmente, que alguien no cumpla estas normas, me parece, vamos, increíble.
Bueno, la mayoría cumple, que es lo importante.
¡Viva la mayoría!
Se está muriendo la gente.
Sí.
Es tremendo.
A patadas.
Y nos queda mucho, ¿eh? Nos queda por delante todavía...
Porque no haya un rebrote, Juanma, que ese es el gran problema.
Eso es lo peor. Cruzar los dedos.
Que no lo tenemos claro eso, de que queda mucho, ¿eh? Que nos creemos que estamos ya en el...
No, ese es
el
problema. Esa es otra tontería de todos esos.
Que no nos creemos eso.
Pues mira, lo primero...
que el global de la población no se cree que estemos al final.
Antonio, iba a decir. Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, ya ha dado las fechas concretas. Ha dado las fechas concretas para la vuelta a los entrenamientos de la Serie A. 18 de mayo.
Va ya. A haber tantos problemas para que se vuelva a jugar a fútbol. Bueno. Tantísimos problemas que las propias palabras del ministro son clarísimas. No me veo con corazón de decir que van a jugar antes de agosto.
Y para abrir un bar va a haber problemas. Hasta el 1 de junio no van a
abrir
un bar.
Para abrir un bar no, Paco. La doctora de la abuela, de la abuelita, ha tenido que cerrar la consulta.
Escucha, y se ha jubilado van a dejar 3 años antes a un equipo de fútbol que abrir un bar.
Se ha jubilado 3 años antes. Tenía que desinfectar el ascensor.
Escucha lo que te he dicho. Que el 18 de mayo entrenan los equipos de fútbol y el 1 de junio abren los bares. O sea, es más difícil abrir un bar.
Sí, sí,
todo
sí.
Es igual de difícil. Seamos alarmistas sobre ningún
aspecto. Aquí el problema que hay es que nadie en ningún país se atreve a decir se ha acabado el fútbol hasta el 2021.
Bueno,
todo el mundo es consciente de que eso tendría que ser así.
¿Perdona? ¿Cómo que todo el mundo es consciente de que eso
tendría
que
ser así?
Yo no soy consciente de que eso tiene que
ser así. No, Juanma, los que saben son perfectamente conscientes. Y los que están dentro de los clubs, los médicos y todos, saben que eso es imposible.
Pero si los médicos están autorizando la vuelta ahora a los entrenamientos.
¿Pero cómo va a ser imposible?
Ya lo veréis.
El Arsenal no abre mañana su estadio para que sus jugadores vuelvan.
Les ha comunicado ya que está abierto mañana.
Ya veréis.
Personalmente
que lo que intentó la Real Sociedad hace una semana, que no se lo tiraron para atrás. Pero
sí,
lo
que la Bundesliga va a arrancar ya.
Sí, sí, ya lo veréis.
Dicen que va a arrancar, ya veremos.
Bueno, yo lo tengo clarísimo.
Me está marcando plazo
ya
para
están
arrancar.
Entrenando con grupos de 8.
No conozco a nadie que marque plazo para arrancar con la idea de no arrancar.
Bueno,
cuando uno marca plazo para arrancar es que tiene en su cabeza la opción de que pueda arrancar.
Aquí se han marcado muchos plazos.
Pero, Manolo, tú no contemplas como contemplan los médicos y no tuvieron respuesta de la Liga. Si hay un rebrote y hay un solo positivo, ¿qué pasa?
No, si hay uno no hay problema. O sea, si hay uno...
Vale, eso, Juanma, lo puedes saber tú, pero los médicos de primera no se lo dijeron. No hubo respuesta.
Eso es verdad.
Porque pongan la radio.
Hola.
Fouto, ¿qué pasa? Lo sabéis a Fouto. No, pero la liga en la reunión con los médicos no les contestaron.
Bueno, vamos a ir poco a poco, que es que... Vamos a ir poco a poco. Rafael Ramos es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Por tanto, es bastante procedente, Emilio, si te parece, hablar con él justo ahora.
Sí, es el mismo que dijo el otro día que no le habían contestado.
Vale, hombre, lo dijo aquí en el partidazo, ya lo sé.
Efectivamente, sí.
Doctor Ramos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Que efectivamente cuando yo le pregunté el otro día, ¿qué pasa si hay un positivo? Usted me dijo, pues es algo a lo que la Liga todavía no nos ha contestado. Yo supongo que la Liga no ha contestado esa pregunta porque es un escenario que está todavía lejano. O sea, si no han empezado los entrenamientos, no han empezado los test, no han empezado el contacto entre futbolistas, porque las primeras semanas serán entrenamientos individuales, supongo que la respuesta a esa pregunta llegará pues dentro de 2 semanas, más o menos. ¿No, doctor?
Eso intenté explicar el otro día. De hecho, bueno, el Ministerio de Sanidad sí que tiene un criterio para el caso de cualquiera, de cualquier persona sea positivo, que es lo que hay que hacer, el aislamiento durante 2 semanas, no hace falta hacer pruebas a la familia si no tienen sintomatología, etcétera. Quiere decir que eso está recogido por los protocolos del Ministerio de Sanidad prácticamente desde el principio. Pero efectivamente, no estamos hablando de una situación completamente distinta, estamos hablando de que si llegásemos a ese momento, porque en las fases de entrenamiento, las tres fases que hablamos el otro día, de entrenamiento es más sencillo, pero ya en el momento de la competición sería una situación un poquito más compleja. Hay algunos, disculpad que me extienda, hay algunos países donde están saliendo protocolos y un poco qué se podría hacer en ese caso, adelantándonos a la situación, pero en este momento todavía no tenemos una respuesta cierta y una respuesta pues con un criterio sanitario adecuado para esa cuestión.
En Italia ya ha dicho el primer ministro que el día 18 vuelta a los entrenamientos, 18 de mayo, del fútbol profesional. ¿Le suena que esta es una fecha factible para España?
Pues a mí sí, la verdad. Me parece que se están adelantando mucho las cosas, cada vez conocemos más, sobre todo los test, ¿no? Existen todavía muchísimas dudas y estamos aprendiendo mucho realmente cuál es el significado y la interpretación que tenemos de los test, porque están cambiando las cosas día a día en ese sentido, pero bueno, todo está evolucionando de forma positiva, entonces a mí me parece una fecha bastante bastante adecuada.
Doctor, ¿usted estuvo en la videoconferencia con los médicos de primera?
Sí.
Ah, perfecto.
Esa pregunta, Emilio, fue la primera que le hice el jueves, si escuchaste la entrevista.
Ya.
Vale. Doctor, los jugadores, dice usted, los jugadores no van a tener tanto contacto como antes, será otro fútbol. Es un titular que publicó el diario El País en una entrevista que mantuvo con usted nuestro compañero Leislao Moñino. ¿Cómo puede ser esto? O sea, en realidad no debe cambiar...
Es una opinión personal, es una opinión sobre un criterio que todavía no tenemos, porque efectivamente los contactos, yo me imagino, no lo sé porque no estamos en ese escenario todavía, pero los contactos me imagino que serán, pues aunque nos quieran los chicos, un poco más precavidos y habrá, bueno, algunas condicionantes distintos en esa competición. Eso es lo que yo pienso.
Ya, pero los que estén jugando un partido saben 100% que sus compañeros y sus rivales no tienen el COVID-19.
Sí, pero subconsciente luego a lo mejor les juega una mala pasada y bueno, pues todos van con un poco de respeto. Como les digo, es una opinión totalmente personal.
Uh-huh. ¿Realmente ve usted un peligro la vuelta del fútbol?
Pues en mi opinión no lo veo como peligro. Lo que pasa es que se tienen que dar las condiciones necesarias para que los riesgos sean los mismos, igual que en cualquier actividad de las que vamos a comenzar.
Perfecto.
A mí, doctor, lo que yo flipo es que hablen de que no se puede tener el VAR en la Champions porque los árbitros no pueden tener distancia de 2 metros. Y los 22 tíos que van a jugar en el campo van a estar juntos.
No, no es por eso. No es solo eso. Lo explicó aquí. Es que veo que no escuchas el programa por semana. Lo explicó el otro día Velasco Carballo. Es que tiene que ver también con el tráfico de personas entre países.
Porque unidades móviles, fronteras.
Unidades móviles, fronteras, etcétera, etcétera. No es solo la distancia de 2 metros entre personas. Porque si está en una furgoneta es muy fácil poner un camión más grande. Y está. Pero es que son árbitros internacionales. Entonces, si un húngaro tiene que ir a Portugal, a lo mejor no puede ir de Hungría a Portugal. Ese es el problema. Uno de los problemas.
Sí, quizás la competición internacional sea un poco más compleja, claro, también, claro. Eso pienso yo. Quiero decir que en ese sentido efectivamente tenéis razón, ¿no? Independientemente de que un partido de fútbol es igual aquí que en Alemania o donde se compita, ¿no? Y las situaciones es la misma, pero efectivamente no será igual la situación que tenga Alemania, la situación que tenga Portugal o la situación que tenga Italia en cada momento, y la competición internacional pues a lo mejor sufre alguna alteración en ese sentido.
Dos cosas del protocolo médico en el fútbol italiano. Nos ha dicho antes Bonricetti que Conte, el primer ministro, ha echado para atrás el protocolo, se lo ha mandado a la federación diciendo revísalo, que no nos convence del todo. No sé si lo conoce usted, el protocolo italiano. Y ayer...
Sí, hemos estado hablando con ellos.
Y ayer...
Con la MICA, que es como se llama la asociación. Perdón.
Nos dijeron que 17 de los médicos de la primera división, o sea, faltaban solo tres, que era Juve, no me acuerdo quién es.
Lazio.
Y Roma, puede ser.
Lazio y Brecha,
sí, Roma.
Que esos 17 tenían serias dudas de que se pudiera cumplir el protocolo. ¿Es un protocolo parecido al nuestro?
Es muy parecido, es un protocolo muy parecido.
Es muy serio el protocolo, pero efectivamente 17 de los 20 equipos todavía tienen dudas, que en este momento en Italia, por las circunstancias que ellos tienen, que como decimos no son iguales en cada país, se puedan cumplir allí la situación. Hoy han publicado también los compañeros portugueses un protocolo con muchísima más implicación en cuanto a gente, epidemiólogos, internistas, etcétera, muy serio, y la verdad es que tiene bastante bastante buena pinta en que podamos adoptar alguna de las medidas que los compañeros de Portugal han promovido.
Los portugueses son unos fenómenos.
Pero es que hablan de un...
Desde el primer ministro para abajo.
Hablan de un masajista, o sea, es que claro. es imposible, lo dijo el capitán del Extremadura, es imposible, lo dije yo el primer día que lo vi con las 24 folios, es imposible de cumplir ese protocolo, imposible.
Pero en España los médicos de los equipos no lo están diciendo, que sea imposible.
No, porque son los únicos que no pueden decirlo, porque la gente lo señalará.
Los de Italia lo han dicho.
No, bueno, yo lo que te digo es que en esa reunión los médicos, no lo sé si el doctor estará de acuerdo o no, salieron decepcionadísimos todos de las nulas respuestas de la Liga. Luego, a lo mejor pasada esta semana, al doctor le han llamado y le han aclarado lo de qué pasará con un positivo o no. Pero la decepción de los doctores, que están presionados por los futbolistas que les exigen garantías, fue total.
Bueno, fue simplemente una reunión de puesta en común, donde nosotros lo único que hicimos fue, o lo que se nos permitió hacer, fue plantear las dudas que teníamos sobre la situación, ¿no?
No sé, y no fueron resueltas.
Me imagino que habrá una reunión de continuidad, ¿no? Con esto, ¿no? Aquí ya. La idea es intentar que los riesgos sean los mínimos posibles, que se restaure la normalidad en todos los sentidos, en este caso hablando del fútbol, si es posible con las condiciones de mínimo riesgo. Y esa es nuestra idea también, ¿eh? O sea, nosotros estamos por la labor de hacer las cosas lo mejor posible, pero claro, siempre con el respeto primero a las normas de la autoridad y segundo el riesgo para la gente que estamos implicados.
Doctor, ¿cuál es el próximo paso que tienen que dar ustedes como médicos de los equipos de fútbol? ¿Se ven esta semana otra vez? ¿Han concretado la fecha definitiva de los test?
Nosotros todos los días tenemos reunión por videoconferencia, WhatsApp, el grupo de WhatsApp, etcétera, donde hacemos un resumen de lo que está saliendo, etcétera, y lo que podemos aplicar o no a los protocolos en cuanto a las dudas que nosotros planteábamos a la Liga. Yo me imagino que la Liga, después de ver un poco la situación, y una vez que el Consejo Superior de Deportes dé el visto bueno a la situación, pues lo mismo, contará con nosotros y nos llamará y nos dirá, oye, pues venga, vamos a resolver este tipo de cosas y venga, vamos para adelante.
¿Cuándo se hacen? ¿Tienen fecha ya o no?
En principio no sabemos nada en el momento. Había algunos clubs que ya tenían programado los días, pero en este momento creo que se ha echado todo para atrás.
Doctor, vale. En esa reunión de videoconferencia con los médicos de primera, ¿había algún representante de la Liga que fuera médico?
¿Te refieres a la reunión del otro día o a la que,
sí,
que
no, normalmente a la reunión, hacemos? A la reunión del otro día de todos los médicos de primera y usted con representantes de la Liga. No había ningún médico de la Liga.
No.
Ah, estupendo, ¿no? Muy bien.
Bueno, es que no sé si la Liga tiene médicos.
Bueno, pues tendría que tener para hablar con los 16, los 20 médicos de primera, perdóname.
Pero
¿qué sentido tiene que la Liga hable con ejecutivos y directivos y mientras entonces, los médicos plantean problemas
la Liga
de médicos?
Tendría que tener un electricista para cuando se haga una reunión con...
Oye, perdona, Juanma, estamos hablando de cosas bastante importantes. Ya, pero a mí me parece que si habían tres o cuatro representantes, podría haber un médico.
A ver, Emilio, lo que quiero decir es que no me suena que la Liga tenga como tal un cargo médico, un representante... Foto, por favor. A ver, pido el comodín de...
Una... Sí. Disculpa que os interrumpa. Ha existido una comisión médica de la Liga porque existen algunos algunas situaciones médicas.
Sí, las lesiones de larga duración y todo eso, sí.
Eso es. Bueno, pues ya sabéis que yo sé que lo conocéis.
Sí.
En este momento no sé la situación y el funcionamiento de la comisión. Es una cuestión de la Liga y nosotros desconocemos un poco...
Claro.
Ya, pero ¿no os parece extraño que en esa videoconferencia para que los médicos plantearan las dudas sobre el protocolo médico no haya un médico de la Liga? ¿O la Liga se haya llevado un médico para contestar? Por favor,
no,
por favor.
Hombre, es que los médicos que mejor conocen el fútbol son los de Primera División.
Claro, y la Liga tendría que tener alguien cuidando.
La Liga no puede tener un epidemiólogo,
un virólogo. Es que, ¿no? Yo es que lo estoy interpretando... Perdona, es que los médicos que estaban en la reunión ya son los médicos de la Liga.
Eso es.
Es que son aliados de la Liga, porque son los médicos de los...
Que la Liga es un...
Pero ¿cómo? Claro. Pues, si fueran los médicos de la Liga, no empezaría la Liga, Juanma.
¿Pero cómo? ¿Por qué no?
Por la opinión de los clubs.
Pero se acaba de decir el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol que ve la situación más positiva y que el día 18 lo ve factible poder volver a los entrenamientos.
Perfecto. Bueno, estaremos y lo veremos.
Todavía no lo sabe.
Ahora todavía no lo sabe, Juanma.
Es que no lo sé, claro.
Es lo que estoy diciendo yo.
Esa fecha planteable, porque la situación nuestra es similar a la de los italianos, que es la que plantean, bueno, pues podría estudiarse, ¿no?
Claro.
El tiempo es que las cosas de verdad que van cambiando cada día. Entonces tenemos cada día noticias nuevas, tenemos interpretaciones mejores de los test. Bueno, pues oye, hay que ser positivo, ¿no? Cada día vamos a ir avanzando un poco más, ¿no?
Doctor,
puede ser una fecha lógica.
Le agradezco mucho la presencia en el tertulión. Hay veces que uno se mete en quirófano y tiene, pues eso, que solucionar un juanete o lo que sea, y otra vez que es un cruzado y lo de hoy era complicado. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por confiar en nosotros.
Gracias, hasta luego.
Juanma,
bueno, sí, Fouto.
El protocolo de la Liga no lo ha hecho Tebas, ¿eh? El protocolo de la Liga confirmamos que lo han hecho, han participado en el preparadores físicos, médicos, clubes y muchísima gente que entiende de esto. No nosotros, que de esto entendemos poco o nada. O sea, ese protocolo, como el italiano, lo han hecho gente especializada en la materia. No es Tebas con una cantimplora en una mano y Waldini en la otra.
Y aparte,
¿vale?
Lo más importante que es ese protocolo.
Claro, es que parece aquí que Estebas ahí redactando un protocolo, por favor.
Hay que
ser un poco serios, hombre.
Lo más importante es que ese protocolo tiene que tener el visado del Ministerio de Sanidad, claro. Es decir, de los técnicos de sanidad. Y los técnicos de sanidad dirán sí o dirán no, o dirán, mire, corrija esto, o dirán, esto no vale para nada. Pero eso lo dirán técnicos en sanidad.
Pero eso, Manolo, está claro. Lo que ocurre es una
pues
cosa...
Entonces, si está claro, no le demos más vueltas.
No, pero es que hay una vuelta
será
que darle...
Será que nos permita volver o no volver.
Pero eso estamos de acuerdo y eso es de ABC. Ahora que yo estoy de acuerdo, porque en la teoría de Emilio era también la mía hace un tiempo, que el protocolo es muy complicado de seguir.
Bueno, pero
si no se puede cumplir,
no se empezará. El Ministerio de Sanidad está marcando los protocolos para, uno...
Corresponde. Claro.
Doblar la curva, dos, salir de la pandemia, tres, reiniciar la vida. Pues entre esos cometidos que tiene, uno será cómo vuelve el fútbol, otro será cómo abro los bares, otro será cómo abro los hoteles. Entonces, repito, si Sanidad da el ok al protocolo del fútbol, damos por hecho que Sanidad autoriza a que se pueda hacer esto.
Pues
y me dirán algunos, ¿y si pasa algo? Efectivamente, no, y si pasa algo en un hotel,
vamos a parar un segundo. Paramos un segundo. Directamente,
no, déjame decir una cosa.
Enseguida sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 de la noche y 40 minutos, ahora menos en Canarias, estamos en pleno tertulión. Teníamos pendiente saber qué dicen los oyentes que estaban mandando, creo que muchos mensajes. Alberto Arauz.
Sí, señor. Por ejemplo, Pedro nos decía, nadie se da cuenta de que esto era lo más esperable. Más de 7 millones de niños, más sus padres, son más de 15 millones en total sin ningún tipo de control. Habría que organizarlo con horarios o con lo que sea, todos a la vez, no, por favor. Nacho dice, esa es la gran diferencia. En Asia recomiendan y todos lo cumplen, y aquí nos obligan y buscamos la excusa más tonta para saltárnosla. Vivimos en Barcelona y tenemos dos niñas pequeñas y hemos decidido no sacarlas desde que dijeron lo de este día porque nos temíamos que la gente iba a hacer lo que le diera la gana. Vamos, lo que vienen haciendo algunos, a los que de normal los demás les importamos muy poco. Marta dice que el 2 de mayo va a haber más deportistas en España que en una villa olímpica. Sinceramente creo que España y su población hemos sido ejemplares. No generalicemos, por favor. Y Jordi de Barcelona dice, como aficionado perico, quiero que se vuelva a jugar. Significará que estamos venciendo al virus y además prefiero bajar en el campo que salvarme en los despachos. Y vamos a escuchar a un oyente.
Se me ha caído un mito hoy. Paco González en Sálvame. Madre mía. ¿Qué es lo siguiente? Lama, hombres y mujeres, y Juanma a la isla, y ya el señor Juan, el presidente del Barça. Venga ya, hombre.
Magnífico. No, que tenemos muy buenas relaciones con Sálvame, que el director es oyente.
Es muy oyente. Muy
el director es muy oyente, y hay varios contertulios ahí que sí, que escuchan deportes.
Yo quisiera añadir a la exposición de Manolo que el hecho de que Sanidad de él visto bueno al protocolo, no significa que el protocolo se pueda cumplir.
Ah, claro que no.
Ah, vale. Se te ha olvidado decirlo. Es lo mismo que la versión que ha hecho Fouto. De que cuando
detalle,
yo he dicho
Juanma,
que no había médico en esa delegación de la Liga, ha interpretado que el protocolo de la Liga se lo había inventado.
Sí, que he dicho que la Liga no es un hospital.
Y yo no he dicho nada de eso.
Juanma, que Sanidad permita a la gente salir, ir a trabajar a la obra, a la industria y tal, no significa que no vaya a haber rebrotes.
Pero escuchar una cosa, no sería
No, es que te digo, Emilio, para que también te quede claro eso.
No, no, bueno, pero es que
a mí
eso
si
no
vamos
interesa,
a
no hablamos de esto.
Porque
no,
aparezca un
Emilio, descansa un poco la tertulia.
Fútbol,
a ver, Miguel.
Pero que decía, no sería más fácil que nos lo planteáramos un poco al revés. O sea, yo entiendo la verdadera obsesión y necesidad que existe porque vuelva al fútbol. De acuerdo. Entonces, ¿cuándo se va a volver a jugar?
Pero es que yo creo que es una obsesión. Yo creo que es poner en marcha un sector
poner en marcha. Bueno, estamos hablando del fútbol. Pues,
como el que tiene que pensar en abrir la carnicería.
Miguel, yo pregunto una cosa. Si mi madre puede salir a dar una carrera el domingo que viene, ¿por qué no puede ir Ramos a Valdebebas a dar una carrera el domingo que viene?
Escucha, déjame terminar, te lo explico.
Porque no va solo a Valdebebas, a verse con un montón de gente.
Oye, Miguel, habla, que no lo dejáis hablar.
Exacto, gracias. Yo decía, insisto, en que, como estábamos hablando de fútbol, decía que entiendo la obsesión que hay por recuperar la marcha. Puedo hacerlo extensivo al turismo, a la industria y a todo en general, partiendo de la base que lo más importante es la salud de la gente que se sigue muriendo. Yo digo, si esto lo podríamos plantear al revés. ¿Cuándo se puede jugar? No lo sabemos. ¿Cuándo se podrá? Lo antes posible. ¿Quién lo va a marcar? ¿La Federación? No. ¿La Liga? Tampoco. Sanidad. ¿Se puede jugar en junio? No lo sabemos. ¿Se puede jugar en agosto? A lo mejor. ¿Se puede jugar en octubre? Seguramente sí. Oiga, ya nos acabaremos esta temporada cuando sea y la próxima ya la regalemos. O sea, no. Quiero decir, ¿qué nos lleva a discutir continuamente? Los plazos que están dando. Si es que los plazos son orientativos, si en realidad nadie sabe cuándo se va a terminar.
Miguel, no te equivoques, Miguel. No son los plazos lo que estamos discutiendo. Es el camino, es la vía, es el protocolo,
pues
es la manera.
Pues
¿qué
es
lo que ni los futbolistas, ni los médicos se fían? Ni los futbolistas ni los médicos.
Emilio, por favor, ahora te voy a decir una cosa, Emilio, en serio. Hay otros 7 personajes en el tertulión y quiero escuchar la opinión.
Sí, personajes. Pero todos piensan lo mismo.
No, bueno, pues quiero escucharles.
Lo que estoy diciendo es que si hubiera un plazo indefinido, que es cuando se pueda y lo decida la autoridad sanitaria, nos ahorraríamos todos estos protocolos, porque ya los sacaría Sanidad.
Miguel, la autoridad sanitaria ya ha autorizado que los futbolistas profesionales y deportistas profesionales el día 4 de julio pueden entrenar.
Eso es lo único que ha autorizado a día de hoy.
4 de mayo.
Siempre os olvidéis de una cosa, Fouto. Si todo va bien.
Claro,
siempre
claro
dicen,
es que la coletilla
si
esa...
Pero para eso están los protocolos.
Pero
es que ese protocolo... No, para eso están los protocolos. No,
sí que están para eso. Si esta enfermedad ahora da un rebrote y repunta a la...
Todo para atrás.
No.
Todo para atrás.
Pero habrá no, que intentar, no, no. Habrá que intentar dar normalidad a las cosas, hacer protocolos no solo para el fútbol, para todo,
claro.
Intentar ir avanzando, o nos quedamos en actitud pasiva todos
no,
en casa.
Decidme
a mí, ¿cuándo vamos a tener el 100%
habrá que intentar,
en el 2021, en el 2021 vamos a tener el 100% de garantías?
100% no habrá
nunca. Cualquier cosa, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos parados? Explícamelo, porque
vamos a avanzar,
no lo entiendo.
Mira, dependiendo del plazo en el que se pueda acabar esta liga y del plazo en el que empiece la siguiente, el otro día comentaba con Paquito y le decía a Juanma ahora que me parece un asunto de debate interesante, entre las fórmulas que están hablando los clubes de posible modelo de competición para la próxima temporada, alguien cercano a un club muy importante de este país me dice que una de esas fórmulas que se habló era, por ejemplo, si la liga empieza en octubre, jugar una vuelta solo. Una...
Claro,
eso me lo contó Petón, pero si eso me lo contó Petón hace
jugar un torneo de, como en Argentina, de apertura, sí. Y al final de ese torneo jugar un playoff, de manera que como hay Eurocopa el año que viene, se pueda acabar en mayo.
Pero eso es otro tema.
Sí, Antonio, dile a quien te haya dicho eso, que si la liga empieza en octubre, caben todas las jornadas.
Claro, sin fórmulas va a haber. Bueno,
díselo de
si
mi
no
parte.
Sabes, bueno, pero el problema está en que no sabes cuándo vas a empezar. Ni la una ni la otra.
Pues si la liga empieza, la liga empieza en octubre...
Hazme
muy...
caso.
Habrá y se empieza en diciembre.
Hazme caso que el protocolo no se puede cumplir. Hazme caso.
Tener prisa, tener prisa.
Pero Emilio, si no se puede cumplir, pues no se jugará.
Vale, es que es lo que va a pasar.
Pero no lo sé, yo no lo sé.
O lo cambiarán un poco el protocolo en función de cómo avancen las cosas.
Ah, vale, hacemos un protocolo y lo vamos a cambiar.
En función de cómo, porque te enfrentas a una
enfermedad. Voy a establecer yo un protocolo en el tertulión, que es, se habla cuando doy paso. Así de claro. Paco González.
Muchas gracias. Yo es que venía muy contento porque vengo de hablar toda la tarde con hosteleros.
Pues tienes suerte de poder hablar en la radio porque aquí no puede hablar nadie.
Hoteleros, agencias de viajes, hasta parques de atracciones, todo el mundo está haciendo sus previsiones.
Claro.
Las llamemos protocolos.
¿Le podéis dejar hablar, por favor? ¿Le podéis dejar hablar?
Ojalá en todos estos sectores un hombre al salir de casa para hacer su trabajo tuviera un test en la mano, sabiendo que está bien. Probablemente, como es de primera división y tiene mucha pasta, se lo ha hecho también su familia. Va a su centro de trabajo y han limpiado el vestuario o su bar con ozono, porque no cuesta mucho y los clubes de primera división tienen dinero. Le toman con una pistolita la fiebre a la entrada. La pistolita cuesta 50 euros, todos los clubes lo van a tener. Las prendas pasará por un arquito que cuesta 2.000 euros y lo van a tener todo el mundo, que quedan desinfectadas. O sea, sabe que está limpio por dentro y limpio por fuera. Y que todos los que coinciden con él, imaginemos en un hotel, en un bar, en este caso es un campo de fútbol que encima es al aire libre, están igual de bien que él. Yo no veo tan imposible que se pueda jugar. Que hay mala leche, se cuela el virus, uno tose y caen todos, pues se parará. Pero ojalá los que vayan al bar a trabajar tengan todas esas medidas. Y los que vayan al hotel, y los que vayan a... Entonces, no soy tan negativo y tan pesimista.
O sea, ¿no las han tenido los sanitarios de España? ¿Las van a tener todos estos?
Pues, pero si es que lo estás oyendo, que las van a tener, que van a tener test.
Sí, sí, sí.
¿No has oído que van a tener test y no se las han hecho a técnicos de ambulancia? Otra cosa es si moralmente esto se tiene que hacer o no.
Pero vamos a ver,
pero yo ahí ni entro.
Ya volvemos, perdón, director, ya volvemos a ver el otro día. Pero ¿va a tener la culpa el fútbol de que los sanitarios no se les haga?
Para mí no.
Pero vamos a ver, que un empresario pelee porque sus trabajadores tengan test.
Manolo.
¿Será más normal eso que unos políticos no peleen porque sus médicos tengan test?
Manolo, ¿quieres que te cuente?
No he terminado. Cuando termine entras tú. Leo. SEAT ha comenzado a realizar 15.000 pruebas PCR a sus empleados. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Matamos a los dueños
de
SEAT?
Mira, de eso quería hablarte.
No, pero los
matamos. Hablarte de
pues
SEAT.
Pues mira, vamos a escuchar a Emilio porque teníamos ganas de escuchar tu opinión, Emilio.
Mira, quería hablarte de SEAT. Mira, qué bien, Manolo, que hayas hablado de SEAT.
Justo.
SEAT ha hecho 15.000, ha comprado 15.000 test, ¿vale? Muy bien. ¿Sabes qué ha decidido SEAT?
Yo no sé,
¿vale?
Yo...
¿Sabes qué ha decidido SEAT? Que no negociará con ninguna empresa que no haya hecho esos test. Y si tú ahora tienes una empresa de 20 personas que negocia y que eres proveedor de SEAT, ¿qué haces?
Pero en primera y en segunda todas las empresas lo harán, ¿eh?
Claro.
No, pero claro, que lo dice Emilio, ¿verdad? Si no,
según Emilio no hay vida ya, se acaba la vida.
No, perdóname.
Pero, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que SEAT lo ha hecho mal y que la Liga lo ha hecho mal?
No. Yo lo que te digo es que no es fácil para la gente hacer test.
Para los médicos.
Yo lo que estoy diciendo es que no es fácil hacerse el test.
Dentro de 5 semanas esperemos que sea más sencillo hacerse el test que ahora.
Claro. Sí, claro. Bueno, yo no lo sé, la liga iba a empezar el 28 y no empieza
claro,
el 28.
Vamos a empezar,
vale, la liga empezaba el 28 eso, y ver, ya no empieza el 28.
A ver, ¿quién quiere hablar? Bustos.
A ver,
se ha saltado el confinamiento.
Lo que se tiene que, a lo que se sí. tiene que aspirar es que el fútbol sea una especie de circuito cerrado, ¿vale? O sea, es decir, donde no pueda haber, siempre puede haber fisuras, pero es, si es verdad que hay disposición para tener esos test y todos los clubes pueden tener acceso a esas medidas, que efectivamente todos estamos de acuerdo en que son medidas de privilegio, porque el fútbol es un mundo de privilegio.
Total.
Y podemos ir también al tema de lo que cobra un médico que salva vidas y lo que cobra un futbolista y todos esos debates más o menos demagógicos que conocemos, pero el hecho es que funciona así y el hecho es que el fútbol es un mundo de privilegio. Si consiguen hacer un circuito cerrado sanitario donde todos los jugadores que se enfrentan están sometidos a esas medidas de profilaxis, a lo mejor sí es posible, como dice Paco, que se cumpla con el calendario que desde el primer momento aquí dijimos que iba a apuntar hacia junio. O sea, siempre fue el primer mes al que más o menos hacíamos sí, sí. referencia como desescalada de las
Jorge,
competiciones.
Que van a
y si,
el
si vamos por ese camino, si en mayo no se tuerce nada, sí creo que puede ser factible. Bueno, si se consigue ese circuito pero cerrado sanitario.
Pero Bustos, si es que ya no es una cuestión que pueda ser o no, es que hay que intentarlo. Pero claro, no en el fútbol.
También.
Hay que intentarlo en el turismo.
En todo.
En todos los sitios.
Si es que nos
cuando
estamos
no
hundiendo.
Cuando no se pueda, como bien claro. ha dicho Miguel Rico, dos pasos para atrás.
Absolutamente.
Cuando no se pueda. Pero lo que no podemos es decir no.
Hasta
no,
que
no.
haya certeza absoluta, porque la certeza absoluta ha desparecido de
no
nuestro
vale,
mundo.
No
¿vale?
Vale.
O sea, el 100%
es que no
de garantía ya no existe.
Para ¿qué hacemos? Nadie. El otro día decía Fali, y muy respetable, no, es que hasta que no haya una vacuna no
pues entonces
no
morimos todos.
Entonces, hasta que no haya una vacuna no juguemos al fútbol, no abramos los bares, no abramos los restaurantes, claro. los museos, los
mañana damos un dato en el mundo claro. que es estremecedor. Es estremecedor. 9 millones de parados. Ahora mismo en España, contando los que han pedido ayudas en un ERTE, los autónomos, todos los regímenes de la Seguridad Social y los parados que ya estaban computados en abril, que eran 3,7 millones, todo junto ahora mismo lo que arroja es la estremecedora cifra de 9 millones de parados.
Sí, sí. Y los que y eso hace un país inviable. Eso hace un país inviable.
Eso no puede aguantar mucho más tiempo porque
esa es la pandemia que viene ahora.
De la población
bueno, pues
activa.
entonces vamos a decir una cosa, los 180.000 que viven del fútbol también que sigan en el paro, porque la gente piensa que es una cuestión de que queremos ver partidos de fútbol, ¿no? Que es detrás de eso también hay un interés económico.
Es un detalle que es que la gente se le olvida. 1,4 del producto interior bruto.
Es un sector,
país.
Claro.
Es un
pero
sector.
Esto es la demagogia
sector.
De siempre, Juan.
Pero bueno, vamos a ver lo que sería.
Con lo que ganan, con lo que
mira,
ganan. Esto es demagogia.
Mira, Monchi,
esto.
Mira, perdón, Monchi, director deportivo del Sevilla, ha hablado en Canal Sur y ha dicho esto.
Ojo con la frontera de utilizar al fútbol como gladiadores, ¿eh? Que a veces se utiliza como demagogia rápida. Que hemos dicho antes que hay 165.000 puestos de trabajo que viven del fútbol y que trabajan en el fútbol. Yo creo que la frontera tiene que estar muy bien limitada para decir, oye, el fútbol tiene que ser un ejemplo, evidentemente, pero lo que no podemos es tampoco utilizar a todos los que nos movemos al fútbol, a todos como, bueno, no, yo creo que eso era en otras épocas. Por eso vuelvo a lo que decía antes, prudencia, más vale dar pasos pocos, pero darlo sobre firme, porque imagínate que se reinicia y a las 5 jornadas tenemos que parar. El daño que haríamos a todos sería tremendo, por tanto, somos un espejo, estamos en una vitrina muy abierta y tenemos que dar ejemplo en todo.
Sí, bien, yo de acuerdo. Igual. Es que eso
pues, hombre,
es
indiscutible.
Claro, claro es que el papel lo aguanta todo. Contar eso es lógico, tiene todo el sentido. Somos el espejo, hay que dar pasos lentos pero seguros. Sí, pero amigo, es que aquí afrontamos una situación desconocida para todos. Y alguien tiene que poner algo de riesgo. El primero tiene que poner algo
hombre,
de riesgo.
Claro.
Y lo que es evidente es lo que sería imperdonable. Sería imperdonable. Es que el fútbol, con todos los recursos que tiene,
no
que en muchos casos son lo que queráis llamarlos injustos, demagogia, bla, 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 con todos los recursos que te dijeran, no, mira, yo me guardo mis recursos y ya se jugará al fútbol.
Y bajo la persiana.
Claro.
Que por cierto,
no,
Monchi
es precisamente
dicho,
por eso que está obligado a dar un paso adelante antes que nadie, porque tiene más recursos.
Monchi también ha dicho, ojo, desde el 10 de marzo en este club no ha entrado un euro.
Claro.
También ha mandado ese aviso, ¿eh?
Hombre, ni en claro. este ni ninguno.
Bueno, pero él ha dicho claro. este discurso y el otro, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Y, si, bueno, y siendo las cosas así, ¿no os parece que los jugadores también deberían ser los primeros? Digo por lo que yo veo de Italia o de Francia, que están haciendo campañas de resistencia, que yo lo entiendo también, el miedo a volver o a contagiarse, yo lo entiendo. Pero siendo como son gente que tiene acceso a unas condiciones privilegiadas de test y de todo ese tipo de cosas, Digo que también habría que pedirle a los, quizá a los jugadores que empujaran en la dirección de recuperar la competición, no en la dirección
de resistirse.
Bueno,
como ha hecho hoy el preparador físico del Betis con Paco, no, en tiempo, claro, de juego.
Como ha hecho Nacho, el jugador del Madrid, sí, o como hizo el otro día Cala, el central del Cádiz. Lo que pasa que ahora también en este país hay una corriente, claro, de populismo y de demagogia.
No, y de,
sí,
y
no,
la
no, que vende mucho la, más, que vende mucho más, a ver, darle a ver, carrete
a, ver, no nos engañemos,
a un sector que al otro. Vamos,
no,
a ser serios.
No nos engañemos, los futbolistas son los que más arriesgan en todo esto.
Por supuesto.
No nos engañemos, ¿eh? Y además, los futbolistas, sus seguros no cubren las pandemias.
Más,
¿sabes los que más arriesgan en todo esto? ¿Sabes quiénes son? ¿Perdona? El que se levanta.
No. Cuando digo... No, Jorge, no me malinterpretes. Cuando digo dentro del fútbol, los que más arriesgan son las estrellas.
Dentro del fútbol.
Vale. Claro, a ver, si tú ya eres como puto interpretándome.
Emilio,
¿vale?
Yo lo único que digo, igual arriesga más el fisio, que está en contacto directo y cobra bastante menos. Por ejemplo.
Y toca 20 jugadores.
Si el futbolista va con paracaídas.
Pero el fisio no tiene.
Emilio, hay jugadores
en esto
a los que le han dicho que si la liga se cancela no descienden de categoría.
Aquí está el tema. Es,
no sé quién. No sé de
dónde lo sacaron. Yo lo que te digo.
Pero
lo,
alguien les ha dicho.
Hombre, lo ha dicho Tebas. Lo ha dicho Tebas.
No, perdón, Tebas ha dicho justo lo contrario.
Yo lo que te digo es que los.
No, no, Tebas ha dicho que habrá descensos.
Claro, eso, claro, sí, claro, pero eso, a ver, mira, es que, ¿sabes una cosa? Perdón, es que, Miguel,
si esto se suspende, no hay descenso.
Eso es, como no nos escuchamos, Fouto acaba de decir que hay jugadores, claro, a los que les han vendido que si no se juega, no van a bajar.
Claro,
yo lo y que es digo, justo lo contrario lo que va a pasar.
Yo lo
de
que
hecho,
te digo...
Tebas dijo el otro día que ha hablado personalmente él con algunos jugadores y les ha dicho, oye, quien te haya dicho eso, primero, no hay ningún escenario en caso de pandemia. Segundo, hay un convenio con la Federación, Liga Federación, en la que tiene que haber ascensos y descensos. O sea, que es un panorama desconocido para todo el mundo. Nadie sabe lo que puede pasar. Pero ha habido algunos jugadores a los que les han dicho, efectivamente, que si no se juega y esto se cancela, no van a bajar. Con lo cual, efectivamente, es más beneficioso para ellos porque si no bajan, pues la próxima temporada van a poder continuar en una categoría
los
que va a tener esos ingresos.
Los primeros que exigen 100% de seguridad son cada día los futbolistas,
vale, pero
a sus masajistas, a sus médicos, a sus presidentes. Cada día.
Sí, pero es que son los que van a tener los medios para estar lo más seguros posible.
Perfecto, perfecto.
Es que esto no es una carrera, a ver quién arriesga más aquí. Y el señor que levanta la barrera todos los días en la instalación para que entren...
Luego hay otra cosa que es el asunto de ¿y qué pasa si hay un positivo? Joder, pues
no se parará.
Perdona,
oye, ¿y qué pasaría si no lo hay?
No, si no lo hay no pasa nada, pero si lo hay, habrá que intentar tirar hacia adelante. Claro, es exactamente igual que en cualquier otra empresa de España.
Eso es. ¿Qué pasa si en SEAT hay un positivo?
Pues que tratarán de controlar con quién ha estado esa persona, le harán pruebas y está.
Pero Juanma, repito, que el problema no es que Sanidad apruebe el protocolo, es que el protocolo no se puede cumplir. El problema no es que salga un positivo, es que los médicos no tienen respuesta de la liga de qué pasa si sale un positivo.
Pero es que ya te ha dicho, te ha explicado el presidente.
¿Cómo pueden decir que como no se ha planteado no tenemos solución?
Emilio, vamos a hacer una cosa.
Juanma, estoy muy cansado, de verdad, Emilio, eres un poco cabezón, de verdad. Han quedado los médicos de primera división en reunirse la semana que viene.
Es que llevamos una hora de programa convenciendo a Emilio Pérez de Rozas.
¿Qué hacen? Perdóname,
que a mí no me tienes que conducir, que no va a haber fútbol. Vale, a mí déjalo. No me tienes que conducir.
De todas maneras, Joma, va a ser un espejo la Bundesliga, ¿eh?
Sí,
Alemania
espejo,
va a ser un espejo.
Por favor, que no saquen otro protocolo. Por salvar la salud de Emilio.
Alemania va a empezar antes y ahí vamos a ver lo que pasa y lo que no pasa.
Hay otro espejo para mí.
Por cierto, estoy como loco porque empiece la Bundesliga. O sea, jamás lo veo. De verdad, ¿eh? O sea, tengo unas ganas de ver un partido de la Bundesliga, Paco. Lo vamos a narrar en directo, ¿no?
Yo creo que va a haber pelea de narradores. A ver quién lo da.
Todos. O sea, va a ser un espejo.
Yo ya me sé todas las plantillas de
una
25.
Escuchar un partido en la radio ahora mismo. O sea, la narración de un partido, te lo juro que es que me emociona.
¿Cómo se llamaba Paco el compañero que teníamos en Murcia? Vera, que se sabía los dorsales.
Sí.
Emilio, ¿se va a poder jugar la Bundesliga o no?
Cañete, no, llámale tú para que llévatelo a la finca.
Por línea interna.
Sí. Para ponerme en marcha, me he tragado. Escúchame, me he tragado. Me he tragado el Argentina 4. Fíjate, Alemania, si estoy impuesto, que Alemania en dos mundiales, nos pasa que pasa el tiempo y no nos damos cuenta, le metió 7 a Brasil, pero es que antes le metió 4 a Argentina.
Sí.
Soy muy alemán, pero además...
Oye, Guas, y lo de México todavía no lo hemos hablado, ¿eh?
Ahí va yo. Que además, vosotros veis el ejemplo de la Bundesliga. Para mí el ejemplo es México. 6 años sin descensos ni ascensos. Porque estas cosas no se puede correr. Hay que ir poco a poco, 6 años.
Liga cerrada.
Escucha, ¿cómo
o sea,
están,
el español claro, estaría 6 años
¿cómo,
en primer?
¿Cómo están aquí no, no, de la cabeza también,
en México?
No, pero escúchame, el español y todos. Y me dice la gente, me dice el foto ahí que me envía tuites malíticos. Y el Cádiz y el Zaragoza lo entenderán perfectamente. Porque 6 años es un suspiro.
Sí, en Zaragoza lo van a entender.
Sí, hombre, es un suspiro.
Y en Cádiz también, porque eso
no... Lo entiende, sí, hombre, son buena gente.
No, no tienen ganas de
les da un dinerito, primero, ¿no? Yo qué sé. 6 años, ¿qué nos parece bien, Palomar?
Va a ser
parece,
muy...
Me parece excesivo, ¿eh?
No,
yo sí, igual sí, pero ha tenido que, ha tenido que hacerlo, Roberto, bueno, para salvar el tema de la economía de los clubes, ¿eh?
¿El qué?
Pero te cargas para salvar la economía de los clubes. Te cargas el espíritu claro, de una competición.
Claro, totalmente. O sea, eso vale, no, claro, no, no es la NBA, la Liga de México, mexicana, ¿eh?
No,
pues fíjate cómo lo han tenido que ver.
Mal. Ya, bueno, claro, bueno venga, firmamos 5.
Podrían haber hecho una competición deportiva, aunque sea una competición económica, y haber creado un fondo de compensación para los que bajen. A mí me parece una salvajada lo que han decidido en México. Pero bueno,
¿tú crees, González?
Las decisiones, Paco, se toman y luego se revocan, ¿eh?
También.
Bueno, el pobre equipo líder de Holanda de segunda división, que llevaba 66 puntos y le sacaba 44 al noveno, se ha quedado sin ascenso a primera división.
Bueno, al Utrecht se la han liado, pero buena, ¿eh? O sea, bueno,
¿y al de segunda?
Hay una reunión ahora de esta semana de los clubes holandeses a ver si revisan la situación.
Bueno, es que al Utrecht, que iba sexto, con un partido menos, claro, van los 5 primeros a competiciones europeas. Y encima estaba para jugar la final de la Copa, bueno, con el Feyenoord.
Creo que ha dicho Albelda, cada día que pasa ocurre algo diferente. Sí, hay que ir esperando, claro, ¿eh?
Y Bélgica, no,
hay que ir esperando. Bélgica dijo atrás, que se acababa la Liga y se también se empieza a recoger hilo, ¿eh?
Bélgica con el toque de la UEFA ha dado marcha atrás.
Hay que empezar a recoger hilo.
Ahora,
¿eh?
Tener en cuenta una cosa, que el día que diga alguna liga, a la que sea, que baja, bajó. A la persiana me refiero. Claro,
bueno, aquí en España la Asobal está decidido, la Asobal se ha...
Claro.
Sí, sí.
Se ha finalizado,
sí,
¿no?
El Barça campeón y no baja nadie, pero me refiero que el día que baja la persiana siempre hay uno que va a
palmar. Y la Federación Catalana, Juanma, ha suspendido absolutamente todo. Todas sus
competiciones. Aquí, Juanma, off the record te cuento que... Bueno, ya no es off the record, evidentemente. Que lo que el gobierno ha autorizado es la Liga Profesional de Fútbol, la Liga Endesa y ya está.
¿Por qué autoriza esto? Es que es muy sencillo. Porque depende económicamente muchas familias de esas ligas, no para que jueguen al fútbol y
¿sabes
para
por
que
qué, Juanma? Porque el gobierno quiere salvar, las industrias que todavía puedan generar. Hay industrias que no van a poder generar. O sea, el turismo va a ser muy complicado recuperarlo, pero esto a corto plazo sí es recuperable. Por eso no solamente el fútbol, sí, sino que claro, el gobierno va a autorizar que todas las industrias que puedan recuperarse lo puedan hacer. Porque mueve mucho dinero, como hemos dicho, el fútbol.
No, y vidas. O sea,
es y que... no solo es el dinero, joder. No, que claro, es el fútbol alivia a este país. Que
el
lo
estado
necesita,
de ánimo de todo.
Es un bien. Es un bien natural.
Anímica en un país que está
de moral. De poner tú la tele y ver un partido de fútbol.
Claro.
El chutazo de vitamina que te entra. La
gente empieza a respetar todo ya a partir de ese momento.
Oye, el gobierno también tendría que atender la hostelería. Que
sí, sí, también, por eso. Es que la hostelería es salvable, todo eso, pero evidentemente con una medida de seguridad. Lo que sea salvable, sí. Evidentemente, un concierto de música no es salvable a corto plazo, porque un concierto de música
o hay gente, o no
se
hay,
puede
o no
jugar
hay concierto,
a puerta cerrada.
Claro, claro, claro.
Salvo que los derechos
Paco,
lo compre Movistar.
No, te iba a decir que si quieres hablar con Tagliafico, el jugador del Ajax, no me ha cabido en 8 horas, te lo digo sin coña. Pues si quieres hablar de Holanda con él. 8 horas de broma y no me ha cabido.
No, es que he estado hablando con Adrián Dalmau, jugador del Utrecht, que sí, es español, juega en el Utrecht y...
Sí, sí, está caliente.
Sí, sí,
está cabreado,
lógicamente que está cabreado.
Estaban en la final de Copa y no poder jugar la final de Copa.
¿Este no es mallorquín?
Sí. Se va a ir a Palma en cuanto me ha dicho que se va a Palma. Gracias.
Bueno, ahora está Emilio en Palma. Ahora igual se lo replantea el tema.
Dice, este no es mallorquín. Y yo sí, dice, gracias. ¿Cómo? Como si yo.
Te arreglo el problema.
Sí, sí. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión de Tiempo de Juego? Alberto Araúz.
Pues dice Carlos, como en julio sigamos con miedo y no se pueda reanudar la liga, además de la crisis sanitaria, tendremos una crisis humanitaria y a lo mejor alguna más. Rafa dice, señores, durante una larga temporada el riesgo va a existir, esto ha cambiado, hay que tener prudencia pero ser valientes o nos vamos todos directos al abismo. Dudo mucho que cualquier actividad en este país esté más segura que los jugadores de fútbol por todas las precauciones que van a tomar.
Samu, la salud es lo primero, sí, pero lo primero para la salud es comer. Hay que dar pasos de valientes. Pablo, a ver si dejáis hablar un poco a Emilio, que hoy no ha participado absolutamente nada. Como Policía Nacional, hoy me siento bastante frustrado por el comportamiento irresponsable de muchos padres al sacar a los niños. La gente que trabajamos en tratar de acabar con esto no podemos hacerlo sin la ayuda de todos. Y Santiago te dice, Juanma, por favor, publica la receta de lentejas con carabineros que te comiste el otro día.
Pues bueno. No la publico yo porque sí, hice unas lentejas increíbles, Paco.
¿Con carabinero?
Sí.
Para, hombre, no, con chorizo, oye. Con carabinero.
Bueno,
no.
Escucha, pues ya me llamó Lama echándome la bronca que va a pensar la gente. Porque tú,
claro,
no sé qué. Vamos a ver.
Carísimo el carabinero.
Pues mira, te lo voy a explicar. Es que sois yo muy cenutrios. Mira, vamos a ver, os voy a decir una cosa. Si trabajo en la cadena COPE 5 días a la semana, salgo de trabajar a las 2 de la mañana y no tengo 18 euros que me costaron 3 carabineros. 18 euros los 3 carabineros en el Carrefour. Tengo el ticket de compra.
Puto rico.
Si no tengo 18 euros para quedarme en casa, comerme unas lentejas con carabineros, cierro, entonces soy yo el que baja la persiana y me voy. No, así de claro. No le, ya solo no les... faltaba que tenga no. que dar cuenta porque me he comido 3 carabineros no. con lentejas en
no,
mi casa.
Pues a mí no me molestan los carabineros.
Que, vamos, estáis mezcla, criminalizando no. a los Juanma, que comemos
Juanma,
bien.
Juanma, baja el volumen. Baja el volumen.
No, baja el volumen. No. Es que me llamó Lama.
Baja el volumen, que los oídos me llamó Lama, están petando.
Me llama Lama y me dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto?
Muy bien llamado.
Está España como está y tú publicando...
Está jodido, tú comiendo carabineros.
Como Cortajarena con la tortilla.
Vamos a los 3 carabineros, era la lenteja.
La lenteja, ese era el problema, lo que te digo yo.
Ahora cuenta la verdad que eran de lata.
No.
Y te digo otra cosa, la lenteja de los carabineros, la que mejor lo hace en España es mi mujer, que hoy ya es su santo.
Bueno, pues felicidades a Montserrat, ¿eh?
Venga, ahí estamos.
Felicidades.
Todas ellas.
La receta, por cierto, está en el Instagram de David Muñoz, el cocinero de Diverso, anda. El chef de Diverso.
Anda. Nada,
y es una receta espectacular.
Clean, clean.
No, ¿quién de qué, Giri? ¿Quién de qué? ¿De qué?
Pues yo hoy he cenado un filete bañado en oro, como los que Benzema.
Claro.
Y bañado un poquito de caviar.
Paco, pues escucha, si lo has cenado, ole por ti, porque llevas todo el fin de semana trabajando, pues si lo puedes hacer, tú has robado algo, ¿no?
Lo que he podido.
Exacto. Ole, tío. Son nuevos ricos, Paco, esta gente.
Ay, Dios mío.
Se te está haciendo largo esto.
Hombre. Sí,
hoy le estoy viendo como nunca destresado, ¿eh?
No, estoy muy mal.
Estoy
muy mal. Es que me...
Lo más grande de la noche ha sido he salido
a pasear una hora con mis hijos y no vuelvo a sacarlos, tío. Se han peleado 3 veces en el paseo.
Oye, ¿tu hijo tiene 14 años?
No,
llega todavía.
No. Tiene 12 y 9. O sea, vale. Yo estoy en la ley, en eso estoy dentro de la ley.
Es que hoy le he leído a Evia, que su hijo tiene 14 años, una frase de Mark Twain que me encanta, que es, cuando yo tenía 14 años, mi padre era un gilipollas. Decía otra palabra, pero sí. Era eso. Dice, sí, hombre, sin embargo, cuando tenía 21 años, pensé, lo que ha aprendido mi padre en estos 7 años.
No, se está dando una circunstancia, que es que por primera vez en España, los que tienen 16 años están falsificando el carnet para tener 14, en vez de para tener 18 y entrar en las discotecas.
Bueno, Willy se ha afeitado las piernas.
Claro, es que ahora el chollo es tener 14, no tener 18. Sigue el partidazo. Perdón, el tiempo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Aquí estaba, chupando la cabeza a un carabinero.
Pues es lo mejor del carabinero.
Es un poquito más de cristal.
Sí. Cuidado que sube el ácido único, ¿eh?
Sí, sí. Palomar, ¿qué me has escrito? Que no te...
Que esto es un espectáculo.
Esto es un espectáculo.
Yo tengo llamadas aquí, sí. Gente que está en otro piso se ha venido aquí a ver qué pasa. Tremendo. Sí. Del periódico me llaman, me escriben.
Ah, mira, pues ahí justo está el director del diario Marca con nosotros, Juancho Gallardo.
Kevin Lau.
Sí, muy bien. Parece está, que...
Otro gran está, consumidor de carabineros.
Sí.
Está guionado esto.
Juancho, te pillamos en una mariscada, supongo, ¿no?
No. Y eso que... Juanma, buenas noches.
Muy buenas.
Y eso que... Hay veces que esto, en vez de confinamiento, parece un cocinamiento.
Sí, tío.
Todo el mundo haciendo platos y recetas. Es tremendo, la verdad.
Sí, sí.
La mitad mentira.
Es verdad. No. Hay mucha... sí, yo he aprendido a hacer muchas cosas, ¿eh?
Sí.
No probéis nunca la pizza sana, que la hacen con una pasta que no es de pan y es horrible.
Sí.
Dicho esto, lo hizo el pobre de mi hijo el otro día. A mi familia le gustó, pero yo no puedo. Por eso.
Bueno, pues. Juancho, te llamamos por otra cosa. Es una iniciativa fantástica de la prensa deportiva, escrita. Que mañana, ¿con qué sale?
Bueno, pues estamos replicando en cierto modo, es una acción similar a la que ya pusisteis en marcha vosotros la semana pasada, emitiendo a la vez el partidazo y el transistor, y en este caso pues con los mismos protagonistas, con esa iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol, pues nos contactaron con nosotros, con los directores de la prensa deportiva de papel, para ver si hacíamos pues también una edición conjunta, ¿no?, de una forma consensuada y pactada, y mañana, después de, bueno, hemos aterrizado la idea, la hemos ido puliendo, y mañana los cuatro periódicos salimos cubriendo de forma consensuada pues esa iniciativa de, bajo el lema, bajo el hashtag de nuestra mejor victoria, apadrinan Nadal y Pau Gasol.
Ah, qué bueno. O sea, ¿la misma portada en los cuatro?
No es la misma portada, digamos que es la misma filosofía, pero luego hemos tenido autonomía para generar cada uno la portada en función de nuestro estilo, nuestra forma de hacerlo, nuestros enfoques, ¿no? Hay unos elementos comunes, que es el hashtag, ponemos, que eso es bastante relevante, todos los periódicos, las cabeceras en pequeñito de nuestra competencia, y luego hacemos cada uno una portada, cada uno a nuestro estilo, pero con este tema como cuadro principal de la portada.
Oye, Juancho, nosotros la radio la vamos sacando como podemos. Estamos teniendo suerte porque estamos encontrándonos con buenos testimonios, con buenas entrevistas, con bastante contenido, a pesar de que la situación no da para que haya eventos deportivos. En el periódico, yo me imagino que la situación tiene que ser durísima, o sea, crudísima. Ya para empezar, porque es que, claro, al no salir la gente a la calle, al no pasar por delante del kiosco, si ya antes costaba, me imagino lo que cuesta ahora.
Sí, bueno, aquí el análisis va en dos direcciones. Por un lado, lo que comentas, ¿no?, de la venta del periódico de papel, porque evidentemente ha caído, la gente no está en la calle, ahí se calcula que un 20% de kioscos o de puntos de venta que han cerrado, que se añaden a los que ya paulatinamente van cayendo, ¿no?, con esta crisis que estamos viviendo del papel. Es verdad que las ventas han bajado, pero por otro lado está el hecho periodístico de realizar el producto, ¿no? Claro. Eso también tiene una complejidad. Yo lo escribí el primer día del confinamiento, que era el mayor desafío en la historia del periodismo deportivo, lo que afrontábamos, ¿no?, con esta situación y este escenario. No digo solo nosotros, digo todos, vosotros y todos, ¿no? Jamás en la historia se había producido un apagón informativo en el mundo del deporte como este, y teníamos ante nosotros, ya llevamos 42 días, ¿no?, 43, pues que teníamos que generar productos, tanto de papel como de web, como de radio, sin que hubiese actividad, sin que hubiese competición, y bueno, yo creo, sinceramente, que estamos resolviendo de forma notable todos este escenario histórico, este desafío, este reto que nunca se había producido.
¿Han subido, por ejemplo, el que lea el Marca en Orbit, esta plataforma para iPad que es como leerlo en papel, pero lo ves en la pantalla del iPad? ¿Ha subido notablemente o no? ¿O no lo habéis notado?
Sí, han subido un poco las suscripciones, y lo que ha subido de forma considerable, sí. Sí, la web ha sido tremendo. Bueno, pues estamos en registros históricos, claro, entendible, ¿no? Es de sentido común, la gente tiene más tiempo, está en casa, dispone, yo creo que, de más tiempo, y bueno, está informada. También es verdad que...
Perdona, Juancho, que ¿es la web informativa más vista de España, Marca, o no?
No, vamos a ver, según la medición de Comscore, la web deportiva sí, pero no, de informativa de todos no.
Me parece que es La Vanguardia.
¿La Vanguardia la más vista?
La Vanguardia, el país, según Comscore. Lo que pasa es que Comscore es una medición por paneles, bueno,
Juancho, ¿qué me vas a contar a mí de la medición por paneles? O sea, la mía, bueno, es por teléfonos fijos, que ahora de repente no hay EGM. ¿No hay EGM? Sí. No lo entiendo. En la época de mayor consumo de la radio.
Claro. Bueno, en Internet hay dos tipos de mediciones. Una que es a través de una plataforma que se llama Omnitour, que es la que disponemos nosotros, cada uno de nosotros internamente, que es mucho más real, ¿no?, porque se mide escrupulosamente. Y luego está de Comscore, que es, bueno, con proyecciones, con paneles. Y bueno, es la que hay, la que se usa, y hay que aceptarla y respetarla. Pero vamos, en ese sentido, bueno, hemos crecido todas las webs. Yo vi, salió el día 20, y todas las webs de España han dado un salto monumental.
¿Cuántos millones de personas al día se conectan con marca.com?
Pues aproximadamente 7 millones. 6, 7 millones.
Distintos, usuarios distintos.
Sí, usuario distinto. Bueno, por ejemplo, si tú te conectas con el móvil y con un iPad...
Son dos usuarios.
Son dos usuarios, vale. Pero bueno, eso se repite poco. O sea, que se conecta con el móvil no se conecta con un iPad, pero bueno, algún caso hay, sí.
Vale, perfecto.
Bueno, pongamos... Nosotros tenemos aproximadamente unos... de media, más o menos, unos 70 millones de unos 60-70 millones de usuarios al mes, mil 700 millones de páginas vistas. La verdad es que son unas cifras de vértigo, que no se corresponden luego con el negocio, ¿eh? O sea, no lleva aparejado el mismo, claro, el mismo nivel de
por
negocio.
Desgracia, por desgracia.
Por desgracia, sí. Eso habrá que ir corrigiéndolo poco a poco, y yo creo que también la sociedad, el ciudadano, deberá entender que hay que pagar por la información, ¿no?
Como Merlos conozca a la madre de Neymar, ya batís todos los récords de la historia. Tenéis que provocar esa foto, ese chat.
Sí, sí, chat. La verdad es que bueno, ahora lo último que leí fue que lo ha dejado, ¿no? Con el...
Sí. Ah, la madre de Neymar, dice. Sí, sí, con él, sí. No, pero sí, hombre.
Con opadrastro.
Sí, sí, sí.
Ha salido puyastro.
Sí, porque por lo visto él en el restaurante comía de todo, sí, sí. Entraba y comía primer plato una cosa y luego el segundo plato carne, pescado, todo, comía de todo, sí, sí.
Estuvimos jugando en la regional extremeña.
Sí, 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 pero dicen que le gustaba también, por ejemplo... O sea,
que era bisexual, vamos.
Los carabineros y los...
No, yo me refería también una carne, le decían, añeja, carne añeja, le gustaba también, sí, sí. Gracias, un abrazo, Juancho.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Pero sería poco hecha, ¿no?
La carne, sí.
Bueno, al punto.
La verdad es que la vida de Neymar es apasionante, pero la jeta que de decir que tiene ansiedad por no jugar con los compañeros del Paris Saint-Germain. Sí. O sea, ¿cómo? Alguien de su equipo de comunicación ha dicho, no, Neymar está ansioso, tiene ansiedad, está en su mansión de Brasil con ansiedad por no jugar con los compañeros del Paris Saint-Germain. ¿Os imagináis a Neymar con ansiedad ahora mismo en casa en Brasil?
No.
Ni ahora ni antes.
No sería lo primero que uno se imaginaría.
No.
Ansiedad, no.
Por cierto, que en la casa creo que estaba el padre, la madre, el novio de la madre.
Ah, ¿en la misma casa?
Estaban todos en la misma casa. Joder,
claro, joder, dice el otro.
Es que eres un antiguo, coño. Es un antiguo, coño.
Mientras no estén Merlo.
Sí.
Joder, cómo han cambiado las casas.
Claro, es que como el cuento de Caperucita, cómo ha cambiado.
ay, no me excites.
El impacto, bueno, quiero que sepáis que le hemos mandado un mensaje a Merlos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué valientes.
Para ver si quería hablar en el tertulión.
¿Y?
Que era un escenario... Era un escenario ideal, propicio, para que no le dejen hablar y que, por tanto, no pase nada. No, ha dicho que le encantaría, pero que dice, va, otro día. No sé,
el compañero de COPE, ¿eh? Hizo la mañana, sí, hizo hombre. Fin de semana.
Sí, sí,
prueba
no,
mañana,
no.
Prueba mañana, a ver.
Y seguramente estará
en 13TV.
Es pues igual el domingo que viene, ¿quiere hablar?
Sí, el domingo que viene, ¿sabéis
otro
cómo
otro día, pero ¿qué día?
Ayer en la primera hora el grupo no. Que se llamó Alexia.
Sí, a la charla. Ahora, yo a mí me ha dado mucho que pensar cómo una historia crece tanto en tan pocas horas. O sea,
pero eso también es confinamiento, ¿no?
Pero ¿cómo puede llegar?
Porque no pasa nada, Juanma.
Ya, claro, pero es que yo te lo digo en serio, es que estaba toda España hablando de eso, que es una, sí. Con todo lo respeto, es una tontería. O sea,
no, no, pero entre lo que tenemos en el otro lado y esto, pues por lo menos...
Claro,
claro.
Es que ayer Sálvame por la noche dio un 20% de audiencia. Un 20%. Y La Sexta Noche dio un 7,9. O sea, que en plena vorágine informativa, 7,9 contra 20%.
Hombre, es que La Sexta fue Pablo Iglesias y el otro estaba Merlos.
Sí. No, es así, tal cual. Tenía Merlos.
También te digo una cosa, si va Pablo Iglesias a Sálvame, igual también da mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, también,
no, pero también te voy a decir que esos son los números habituales antes del coronavirus, ¿eh?
No lo descartes.
¿Eh? 27, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Pues, no, y hay que decir que Merlos todavía no ha ido a Sálvame. O sea, que ese programa todavía lo tiene pendiente. ¿Tú eres amigo de Merlos, Bustos? ¿Te llevas bien con él o...?
Yo he coincidido con él en la tertulia de Ana Rosa algunas veces. Bien, o sea, no tenemos una relación, pero bueno, he coincidido en tertulias, pues en una docena de tertulias habré coincidido con él. Pero vamos, no somos amigos.
Pídele un autógrafo cuando le vea.
pero lo que pasa es que, claro, él es tertuliano político. Lo que no sé si va a poder seguir siendo tertuliano político, yo, porque le han convertido en un personaje y, vamos, yo hace bien, bueno, yo creo, en resistirse
le
a...
Le ha convertido, él no ha hecho nada para... Ser...
No, hombre, él, pues...
Hombre, él no ha hecho nada.
El que le grabó ha ayudado, sí.
Abre el plano, es lo que hizo él.
Exacto.
No, hombre, no le grabaron, estaba haciendo un directo en...
No, era un directo, claro, no era
pero
un directo.
Le está hablando de política, lo que pasa que, claro...
Y claro, y le pillaron. Por cierto, la que sale es Alexia y no Mireia Borrás, la diputada.
A mí lo que me sabe mal es que no sabemos, nadie sabe...
Diputada de Vox, que la gente ha empezado a decir que era ella.
No, esa es otra.
Eso que ha tenido que salir
en
a
otra
Twitter,
imagen, en otra
ella
imagen.
Diciendo que no era ella. Es que hay medio comunicado que era ella.
Igual era
hay una tercera persona.
Hay una derivada ahí.
Como estás con la Liga enganchado.
No, este tema lo controlo mejor que la Liga.
Pues atiende, Fouto, atiende.
A ver, poner el bar.
Han aparecido unas nuevas imágenes donde Merlos se le ve preparando la tertulia del día siguiente política con otra señorita. Y esa señorita, algunos decían que era una diputada de la Asamblea.
Mireia Borrás.
No, del Congreso.
Mireia Borrás ha dicho en Twitter: no conozco a Alfonso Merlo, no soy la persona que aparece en el vídeo. Confío en que los medios y personas que han contribuido a difundir esa falsedad pongan el mismo empeño en
explicar.
Pero que Ruth es otra, que es la tercera, que es que no entiendes, que aquí hay tres. Que estás confundiendo a la del vídeo de Javier Negre, no es esta, es otra.
Hay más señoritas que brasileños en el Madrid.
A mí de todo esto lo que me molesta es que seguramente la opinión política que dio en su momento igual le importó a alguien. O sea, nadie sabe lo que dijo, ¿no?
Como si estaba hablando en chino. Está todo el mundo mirando lo que pasa por detrás.
En ese momento pudo haber metido los gazapos que hubiera dicho lo que hubiera querido, que no pasa nada.
Porque
se le perdonaba todo.
¿Aquí estamos a favor de Marta López o de Merlos?
Yo por eso, Emilio, yo siempre hago los directos con una pared blanca detrás.
No, lo digo por Xhaka, claro, porque dice, no, es
Alexia
que molestó,
Rivas dijo en 2015 que Gallá había fichado por el Madrid.
¿Cómo?
¿Quién?
Alexia Rivas dijo en 2015 que Gallá había fichado por el Madrid.
Hombre, joder, me pasa que he informado mal, joder.
No, dijo, lo dijo, que no ha dado Manolete y Roberto Gómez, falso. Vamos,
también es verdad, sí, no decimos nada.
Vamos, ¿qué tendrá que ver eso?
¿Y cómo bueno, Juanma, ya, funciólogo, atacan al Valencia, ¿eh?
No. Juanma se ha ido, ¿no?
No, estoy aquí. Era un momento de tertulia.
Y que ha estado con un jugador del Madrid, ¿tú eso lo sabías?
Bueno, hombre, no. Foto, vamos a dejar de aquí. Aquí no me metas en líos.
Estoy muy informado de
no,
todo.
No, pero no.
El tertulión rosa.
No quiero meter aquí a nadie.
Tiro de las judías con chorizo.
A nadie con el tema. No eran judías con chorizo. No eran judías con
chorizo. ¿Qué eran entonces?
¿Qué ha dicho Diego Costa, Antoñito? Ha hablado en ESPN, ¿eh?
Sí, Diego Costa ha concedido una entrevista a ESPN desde su casa, aquí, en una videoconferencia de esta tan famosa. Últimamente, ha hablado de todo y ha repasado como es él, de manera clara, directa, sin filtro. Ha hablado de la...
¿No?
¿Cómo?
¿Estaba solo o estaba acompañado?
Estaba solo. Bueno, estaba con su familia, él tiene familia, él está casado. Ha hablado de la placenta de caballo, aquel tratamiento que os acordáis todos.
Es que...
¿Tom Cruise?
Por favor.
¿Cómo?
Ah, no, Tom Cruise era otra.
Hay un problema de sonido aquí.
Sí. Hay un problema ahí.
No, pero la placenta de caballo que no dio buenas soluciones.
Vamos, o sea,
no...
a ver, él lo explica muy bien en esta entrevista. Dice que su objetivo era sí o sí, era una cuestión de vida jugar aquella final de Lisboa y se sometió a un tratamiento de placenta de caballo que durante el tratamiento él, después de cada sesión, no sentía el más mínimo dolor, por eso dio luz verde a poder jugar y le dijo al Cholo que jugaba, que estaba para jugar, pero la sorpresa le vino cuando salta al campo el día del partido y en el primer salto ya nota dolor. Y a los 9 minutos todos sabemos que tuvo
esto es lo del protocolo,
que
lo que
tuvo que abandonar el terreno de juego. Él dice que, además reconoce, ¿no?, que ese episodio le causó una tristeza enorme porque él tenía mucha fe en que podía jugar y en que podía aguantar. Luego, al señor Antonio Conte, que fue entrenador suyo en el Chelsea, le preguntan si habría triunfado en el Madrid y primero dice, bueno, es un buen entrenador, pero en el Madrid no habría durado ni una temporada. Y explica, Diego, que es por su carácter, por la manera que tiene de relacionarse con los futbolistas. Dice que no, que en un vestuario como ese no habría durado ni una temporada. Y luego habla de Scolari. ¿Sabéis que
es
cuando...
por ser muy estricto y por ser muy serio y eso? Como...
No, por la relación que tiene, yo me imagino que es por el trato al jugador, ¿no?
Porque sí.
Acabaron a tiro.
Ha pegado alguno.
Claro, cuando sonaba para el Madrid lo hablamos aquí, que era un entrenador complicado.
Ramos.
Pero escucha una cosa, es que hablamos de cuando sonaba para el Madrid, es que Conte se llegó a decir que se presentaba como entrenador del Madrid esta temporada. Esta temporada en noviembre, después de que Zidane perdiera en Mallorca, Paco.
Hombre, esta no.
¿Cómo que no?
No, 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 la otra, la última.
Anterior. Fue cuando Lopetegui.
Hace un año.
Y todo aquello. Sí,
Mourinho, que no, que no.
Que no, hombre, no, que esta no. Esta ha estado Zidane todo el rato.
Por eso que sonó. Que echaban a Zidane y que...
¿Esta?
Ah, no, 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 fue la anterior. Cuando
Lopetegui
y Solari todo sonaba Conte para ser presentado como entrenador del Madrid, efectivamente.
Pues, que a la mañana siguiente.
Eso es.
Fue el partido de Sevilla.
Eso es.
Y luego ha contado también lo que fue su... Cuando él fue internacional con España, él creo que había estado convocado una vez con Brasil. Luego pudo elegir porque dice que Scolari no le trató muy bien, que cuando llegó la primera vez aquella le dijo... Lo dice él literalmente, ¿eh? En la entrevista dice que le dijo que era el único jugador de Méndez en esa selección, y él le dijo que entonces por qué estaba allí, porque era bueno, porque era de Méndez, porque era... Dice que ya luego no le volvió a llamar, y cuando fue con España parece que Scolari rajó de Costa.
Sí, rajó.
Claro, y dice...
Pero con Luis Enrique lo tiene chungo, ¿eh?
Ya, dice Costa que claro, si luego no me ha vuelto a llamar, ni me ha vuelto a hacer caso, ni me ha vuelto a tener en cuenta, ¿por qué no puedo ir yo?
Ahora, es una rueda de prensa muy actual, ¿no? Todo tiene 3 o 4 años de...
Sí, sí.
Bueno, Paquito, porque ha querido repasar y recorrer...
su vida.
Ha sido su vida, ¿no?
Bueno, Paco, es que ahora todo lo que pones es actual. Te ves un partido del 63, de...
No, pero podía hablar de su lesión de este año, ¿no? De la lesión de Lisboa, que han pasado, ¿cuántos? 6 años.
No. Bueno, pero aquel episodio no se habló mucho, ¿eh, Paco?
No.
Digo, él.
Manolo Lama, ¿qué te parece que los capitanes del Real Madrid y del Barcelona no hayan participado en alguna de las reuniones de AFE?
Pues me parece mal, claro.
Es increíble eso, ¿eh? Que no...
Canta mucho.
Paco González, ¿sería posible ver a Nacho Fernández en el Cádiz junto a su hermano Alex?
Pues no sé los planes de Nacho ni el contrato, pero sí, el Cádiz es un grande.
Sí, sube. Tomás, ¿has podido salir hoy con María Vinicia? ¿Qué has sentido?
Me he vuelto loco. Ha dado 3 vueltas, perfectamente, se ha caído 14 veces, pero está fenomenal.
María Vinicia, que es negra, ¿no?
Naturalmente.
Claro. Roberto Palomar, teniendo en cuenta lo complicado que será el mercado de fichajes, ¿tendrá un problema el Real Madrid con los 12 jugadores cedidos que vuelven al final de temporada?
Ya lo tiene, porque creo que serían en total 35 jugadores. Tiene un problema el Real Madrid.
Para el tacón.
Sí. Ceballos lleva 3 días, por cierto, hablando bien de Setién, de Guardiola, de Luis Enrique.
No le va a ayudar mucho.
No.
Está el Barça para comprar a Ceballos.
Sí. Cañete, ¿se equivocó Neto al salir del Valencia?
Totalmente.
Miguel Rico, ¿podría ser Coutinho bajo el mando de Setién el revulsivo que necesita el Barça de cara a la siguiente temporada?
No.
Eso está descartado, ¿no?
No, descartado no es nada, porque ahora lo difícil es colocarse.
Tiene contrato.
Claro, tiene contrato con el Barça y un salario de capitán general. Y supongo que Coutinho no querrá perder dinero.
No. Emilio Pérez de Rozas, ¿por qué al Barça se le relaciona poco con Mbappé? Aunque solo sea por molestar al Madrid un poco.
Pues porque Messi quiere a Neymar, no quiere a Mbappé. Y lo de Neto no fue problema de Neto. Lo de Neto fue un negocio entre el Valencia y el Barça para cambiar porteros y cuadrarlos.
¿No? Bueno, a ver, Neto, como no había jugado el final de temporada ni la final de Copa del Rey, estaba molesto con Marcelino y se posicionó en la porrilla de salida. Luego la ingeniería financiera de Mateo Alemán provocó el traspaso. Todos de acuerdo, todos de acuerdo.
No, Santi, la ingeniería de Mateo Alemán y de Bartomeu.
Muy bien. Pero no todos de acuerdo, aquí no hubo nadie en desacuerdo.
Ya, evidentemente, por eso digo que eso fue un cambalache.
Albelda, de todos los estadios en los que has jugado, ¿con cuál te quedas? No vale Mestalla.
Por
favor.
Calderón. No, Anfield.
Anfield.
No, bien. Qué mal.
Ya he jugado 2 veces, monstruo.
Bueno, pues bastante, sí. Para definir.
Claro, efectivamente.
Dos veces más que yo.
Bustos. Como esto del confinamiento se está alargando mucho, ¿qué películas me recomiendas? Fíjate qué preguntas te hacen Bustos a ti.
Bernabéu.
Sí. Pues...
La historia de la décima
y Bernabéu.
Estoy terminando ahora una serie de HBO que se llama Succession.
Me dicen que está muy bien esa.
Está muy buena.
Ah, pues valentita, ¿eh? No pasan grandes cosas por capítulo, pero está bien. Pero
es una familia de ricachones sin escrúpulos que es muy, muy...
Me encanta. ¿Y comen carabineros?
Sí, cada día.
Con lenteja.
Es tipo House of Cards, pero en la empresa privada. Empresa de medios de comunicación, además.
Me gusta. House of Cards.
Tuya, Juanma.
Dime, Antonio.
Es autobiográfica tuya. De ser de...
Ya quisiera yo venir de una familia rica. Sí, iba a estar yo aquí.
Vengo yo de una familia rica y estoy, ¿eh?
Sí, rico. Antoñito Ruiz, ¿podría salir Diego Costa este verano?
Podría, podría salir.
Lo sabremos dentro de 4 años en la rueda de prensa.
Podría, si lo decide el ministro Illa, ¿no?
Yo me ciño a la pregunta, ¿podría en condicional? Podría.
No, es que ahora, cualquier pregunta que te hagan, pues lo que diga Sanidad. Lo que diga Sanidad.
Lo que diga Salvador.
Lo que diga tal, efectivamente. Oye, compañeros, gracias. Especialmente a ti, Emilio, por ponérmelo fácil desde el principio y por hacerme empezar bien la semana. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. No lo coges el teléfono, Emilio.
Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego, que arrancó a las 3 de la tarde nada menos. Mañana a las 11 y media les esperamos en El Partidazo. Sigue la radio. Llega Arjón. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.